Escuchando la buena música a través de la frecuencia de Radio Sintonía. Ya saben ustedes que emitimos desde Puerto del Rosario, en esta isla canaria de Fuerteventura. Y ahora les invitamos a que nos acompañen en una visita. 6.000 ejemplares de diferentes especies vegetales como la retama, el almácigo, el cornical o el romero marino, entre otras, procedentes de la estación biológica de La Oliva, están destinadas a la reforestación del área recreativa de Castillo de Lara, en el municipio, como saben, de Betancuria, que ejecuta las consejerías de sostenibilidad y gestión ambiental del Cabildo Insular de Fuerteventura. Las repoblaciones, según nos explicaban in situ, se protegen contra roedores y ganado caprino asilvestrado con la mejora del vallado del perímetro de la finca. Se elimina también las especies arbóreas muertas con desbroce y limpieza y se instala una red de riego. La inversión que se está realizando en esta finca asciende a más de 1,2 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el FEADER. Ha incluido además la rehabilitación, según nos explicaban los técnicos, de muros de piedra de las laderas y lechos de los barrancos, de los elementos que contribuyen a frenar las aguas de escorrentía, los procesos de erosión del suelo y la desertificación. Gran parte de estos muros se encuentran en la zona de Parra Medina, respetando el trazado y el talud de los ya existentes. Hasta Parra Medina, como les decíamos, nos desplazamos para hablar de este proyecto con la bióloga Ana Calero, con el director del proyecto Santiago García y con los consejeros Lola García y Pedro Martínez, responsables de Medio Ambiente y Gestión Ambiental, respectivamente. Bueno, pues estamos en Castillo de Lara, acompañados por la consejera de Sostenibilidad Ambiental, Lola García, y por el consejero de, bueno, pues todo lo que tiene que ver el área de medio ambiente del Cabildo de Fuerteventura, para ver la ejecución del proyecto que se ha realizado aquí en Castillo de Lara, con una inversión de 1,2 millones de euros, cofinanciado por el Fondo Europeo. Europeo, como decíamos, de Desarrollo Rural, FEADER. Bueno, buenos días, consejera.
Buenos días, Marusa.
Bueno, estamos en uno de los lugares que yo no sé si ya está abierto después. Estuvo cerrado durante la pandemia, no sé si ya está abierto para el disfrute de los ciudadanos.
Sí, ya lleva un tiempito abierto y como podemos ver ya la gente incluso trabajando, limpiando, manteniendo todo lo que es la zona de merendero. Es decir, que la gente puede venir perfectamente a disfrutar de Castillo de Lara.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo se consigue la financiación para realizar la actuación que vamos a comentar a continuación, consejera?
Bueno, estos son fondos que se solicitan, fondos, como bien has dicho, fondos FEADER, que se solicitan y estaban desde el 2014, el periodo 2014-2020, pero con todo el tema de la pandemia y todo el problema que hemos tenido, pues se ha ido retrasando. Tuvimos que modificar el proyecto porque si no se perdía todo el dinero y lo que hicimos pues es plantearlo en esta zona, en Castillo de Lara y Parra Medina, todo lo que es pues la reforestación de más de 6.000 plantas, la zona de riego y todo el vallado de lo que supone las dos fincas. 1.200.000 euros. Todo para luchar contra el cambio climático, que es lo que realmente nos preocupa. Cuando llegábamos aquí y mirábamos todo esto, pues veíamos los pinos, ahora los vemos un poco más verdes, pero veíamos los pinos bastante secos y decíamos, vamos a tener que quitarlos todos. Pero no, ya tenemos esa ilusión y esa esperanza de que podemos mantenerlo. Y encima con esa reforestación que estamos haciendo de como te decía, de más de 6.000 plantas, uh-huh, de las cuales se han hecho los semilleros en la estación biológica y se han traído para acá para ir plantando.
O sea que estamos hablando de especies totalmente adaptadas.
Sí, totalmente adaptadas a nuestra isla de Fuerteventura. Y después también, aparte de todo lo que hacemos aquí, en Parra Medina lo que hemos hecho es la rehabilitación de muros para frenar la erosión de toda la tierra cuando llueve, la escorrentía, que es lo que siempre se ha hecho y estaba todo abandonado. Un buen proyecto que esperemos que se siga manteniendo y que podamos seguir disfrutando, porque esto es una de nuestras joyitas, como a mí me gusta decir.
Por lo tanto, estamos hablando de un área, Pedro, muy grande, ¿no? Que es la zona de Castillo de Lara, donde estamos nosotros en estos momentos, y luego Parramedina, que está sí. un poquito más abajo, ¿no? Estamos hablando de una considerable extensión de terreno.
Estamos hablando que de casi 11.000 metros de vallado también, dentro del propio proyecto este, no solo las plantas, sino el vallado también. Como bien decía Lola García, la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, lo que intentamos es de recuperar estos pinos que no llovía y llueve poco aquí en Fuerteventura, y entonces lo que intentamos es ponerles riego para poderlos recuperar. Y claro, y al tener también esa gran pendiente, tenemos que hacer unas pocetas y para que no se siga erosionando el terreno y poder aprovechar esa agua.
¿De cuánto tiempo, no sé si los técnicos, ahora hablaremos con ellos, pero de cuánto tiempo estamos hablando en relación a la recuperación de esta zona, la cubierta vegetal?
Yo creo que ya son pinos viejos también, yo creo que nos va a costar un poco, pero de todas formas yo creo que echándole agua todos los días, regándolo todos los días, yo creo que los podemos recuperar lo antes posible. Nos gustaría nosotros tenerlos ya, pero no será fácil, pero bueno, los técnicos, como tú dices, también te pueden dar más datos sobre eso.
En relación al tema de lo que es la que comentaba antes la consejera de Medio Ambiente, recuperación de cadenas, de paredes, ahí se ha hecho un trabajo también vinculado al empleo, ¿no? Yo creo que es una buena forma de visibilizar lo que es el empleo verde, ¿no, consejera?
Bueno, eso lo hacíamos con el plan de empleo de transición ecológica que ya terminó, y le pedíamos al gobierno de Canarias, que este año pues no lo habían sacado, pues le pedíamos que era bastante importante, porque hicimos buenos trabajos, no solo aquí, sino que hemos hecho trabajos pues en otra zona de la isla, ya sea Vallebrón, Vigey, en Tiscamanita, es decir, varias zonas de la isla, en el municipio de Pájara también, recuperando la cadena de piedras para evitar la erosión. Ahora lo que estamos haciendo, tuvimos que hacerlo de forma más rápido, pues es hacer un contrato con una empresa propia, un medio propio que le decimos, que es Traxa. Y claro, fomentas con un tipo de empleo de este tipo, fomentas también el trabajo verde, que es lo que te piden los objetivos de desarrollo sostenible también, esa empleabilidad, pensando en la lucha contra el cambio climático. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Es verdad que los nuevos planes de empleo también tenemos algunos encaminados a realizar pues este tipo de trabajo, ya no aquí, porque aquí se encargan esta empresa, sino en el resto de la isla, mantener zonas que son importantes medioambientales limpiar barrancos, que vemos que hay gente que se dedica, en vez de llevarlos al punto limpio, pues escombros o todo material, pues tirarlos en los barrancos, y eso, pues desde aquí pedimos a la gente que nos concienciemos, que lo pueden llevar a los puntos limpios, que es donde tienen que llevarlo, y mantener nuestra isla lo más limpia posible.
El que se haya hecho ya una inversión, y además una inversión alta, con fondos de la Unión Europea en estos espacios, en Castillo de Lara y en Parramedina, ¿eso evita que se continúe haciendo otro tipo de proyectos, Pedro, Lola?
No, sí, lo estamos haciendo. Como tú bien decías, estamos haciendo.
Lo que quiero preguntarle es si hay un límite de inversión de la Unión Europea.
No, bueno, nosotros ahora mismo esto nos lo hemos presentado con los fondos europeos rurales. Ahora tenemos otros proyectos también para poder seguir manteniendo esto, las plantas autóctonas, que son los fondos Nereixu, que hemos solicitado un vivero, que lo tenemos ya casi, falta unos flecos con respecto al Ayuntamiento de La Oliva y Urbanismo, que puede ser que en febrero tengamos el comienzo del comienzo de la obra del vivero en la estación biológica también. También tenemos el mantenimiento o reparación de fondos Nereixo también, Pico La Zarza también, por un valor de 200,000 euros, el vallado del Saladar. No paramos, nosotros donde haya dinero ahí estamos pidiendo todos los días, y no solo gastamos el del Cabildo, que ese sería el secundario, pero el primero, siempre miramos a proyectos FEADER, Nation Nereixo, y estamos solicitándolo cada vez que sale una subvención, nosotros nos presentamos.
Por lo tanto, consejera, estamos hablando de que la institución tiene un equipo, no sé si exclusivamente o tiene apoyo a la hora de estar atentos a todo lo que tiene que ver en las subvenciones de la Unión Europea, que es, son subvenciones que, bueno, pues llevan todo un trámite, que luego hay que justificar, en fin, que parece que tener un personal, de hecho hay cabildos como el de Tenerife que tienen equipos especializados en todo lo que tiene que ver con subvenciones de la Unión Europea. ¿Eso lo tiene también el Cabildo de Fuerteventura?
No, desde el área de sostenibilidad ambiental y gestión medioambiental se lleva años trabajando en todo lo que son los fondos europeos. Date cuenta que estamos hablando que estos son fondos FEADER, de fondos que vienen de Europa, y es del año 2014-2020. Entonces el equipo técnico que hay en la consejería pues siempre se preocupa, conoce realmente las necesidades de la isla, y lo que tenemos que hacer, que sí es verdad que tenemos una carencia, es reforzar el área de sostenibilidad ambiental. Uh-huh. Necesitamos poner más personal para, sabiendo que tiene esa sobrecarga de solicitar esos fondos europeos, pues ponerle personal no solo al área a la que estamos hablando, sino a todas las áreas del Cabildo, tener un equipo que realmente se centre en esos fondos europeos. Pero sabemos que tenemos también, la consejera Jessica ha conseguido 9 millones de euros para el turismo sostenible, que está trabajando su propia consejería, y que hoy precisamente habría una cuenta para que ingresaran ese dinero en la propia cuenta. Es decir, desde las distintas consejerías, los consejeros y las consejeras estamos trabajando para intentar captar todos los fondos europeos que podemos. Y siempre agradecemos, como no, el trabajo de los técnicos y de las técnicas del Cabildo. Que volvemos, no solo el presupuesto que nosotros tenemos, sino la captación de este dinero que viene de fuera y que es muy importante para hacer acciones como esta, o como bien decía el consejero Pedro, en el pico La Zarza, que es algo que te lo demandaba la gente. Hoy venía un vecino y me pedía que teníamos que hacer un sendero para subir al arco de las Peñitas, porque la gente está subiendo y no hay un sendero. Habrá que hacer pues eso, un proyecto, y tendremos que redactar un proyecto y a ver si espabilamos y lo hacemos con fondos europeos también, lo podemos encaminar ahí. Es decir, todo lo que vayamos viendo que necesita la isla de Fuerteventura, pues lo vamos a hacer. No nos podemos olvidar que ya está también en marcha la pasarela de las Lagunitas en Lobo, que no es para el senderismo, para que pase el senderismo, sino simplemente es para proteger a las especies endémicas que están allí, para que no se salgan del camino cuando sube la marea. Uh-huh. Y la persona que va caminando pues pise esas plantas que están alrededor. Es decir, que son proyectos que hacen bien fundamentados y conociendo las necesidades que tiene en cada lugar.
Uh-huh. Por lo que nos va contando la consejera, Pedro, en relación a la protección de los espacios para que el mayor número de personas puedan disfrutar sin hacer daño, como por ejemplo lo de que acaba de comentar de Lobos, o bien, bueno, pues cuando la gente sube a ver esos maravillosos lugares como La Jurada, en fin, todo ese tipo de espacios en Fuerteventura, hasta ahora no tenían ningún tipo de protección, ¿no? Por lo que está contando la consejera, sino lo que buenamente aportaba la población.
No, bueno, sí, esta es verdad que para el cruce y que no se rompa el sendero, que a veces por la subida de marea pues se corta porque no puede pasar las personas. Uh-huh. Y también para protección, también tenemos los senderos de los normales, que tenemos 200 sí. kilómetros de sendero, que también le hacemos un mantenimiento gracias ahora mismo al plan de empleos que ha sacado la consejera de empleo, Lola García, para el mantenimiento de eso, que es lo que estamos haciendo, son lo que son el mantenimiento de senderos, más las zonas de descanso, más limpieza de barrancos, que también estamos sacando una cantidad de residuos enormes, lo estamos clasificando también para recuperar todo lo que se pueda recuperar, reciclar todo lo que se pueda reciclar, y lo que no, pues tendremos que llevarlo a vertedero de momento porque no nos queda otra.
Muy bien, pues estaremos atentos a conocer el resto de proyectos, que digo yo que estaremos atentos, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Atentos al resto de proyectos que pondrá en marcha tanto medio ambiente como sostenibilidad ambiental, y se lo daremos a conocer a los oyentes, porque eso también es lo importante, ¿no? Que las personas que residan en Fuerteventura sepan exactamente en qué punto está y lo que significa para la naturaleza para poder valorar y querer, ¿no, consejera?
Sí, efectivamente. Nosotros conocer para proteger es el lema que llevamos a los centros educativos y también gracias a los medios de comunicación, gracias a Radio Sintonía, pues también acercamos a la población a espacios maravillosos como este, como es Castillo de Lara y Parra Medina, darlas a conocer, que pueden venir a disfrutar, pero siempre, como te he dicho, Marusa, siempre cuidando y protegiendo nuestros tesoros, porque esto es una joya que nosotros cuidamos, intentamos que estén en las mejores condiciones, pero necesitamos la ayuda de toda la población. Y como he dicho muchas veces, es imposible tener un agente de medio ambiente o un vigilante en cada uno de estos espacios. Como vemos, los estamos dando a conocer precisamente para eso. Y hablabas antes del presupuesto del Cabildo de Tenerife. Para hacer una comparativa, nosotros este año, para el 2023, que ya están prácticamente los presupuestos realizando los informes pertinentes para su aprobación, tendremos un presupuesto de 172 millones, pero el Cabildo de Tenerife llega a más de 800 millones, o el de Gran Canaria, que no nos podemos comparar en el sentido de, y son espacios más reducidos. Es verdad que Tenerife es una isla más grande, Gran Canaria es más pequeña, pero Fuerteventura es un territorio muy extenso, que no solo es la isla en sí, sino Lobos, y tenemos que llegar a todos los espacios. Por eso la importancia de la ciudadanía, que cualquier cosa llamen al 112, ya sea para fauna accidentada, ya sea porque se encuentran algún daño, ya sea porque se encuentran basura, pero sobre todo tenemos que poner de nuestra parte para intentar mantener y conservar nuestros paisajes y nuestro territorio.
Muy bien, gracias, Pedro.
Muchas gracias. También decir que la inversión que tenemos entre fondos FEADE y Next Generation, pues está aproximada sobre 3 millones y algo de euros, que es para el bien y el beneficio de todos los majoreros, donde estamos recuperando todo lo que son el pinar de Betancuria, como las gavias, como las paredes, que ayer fue un punto en el orden del día, como la recuperación, el reconocimiento a las paredes de piedra por la UNESCO, y nosotros pues ahí queremos estar, y la política que vamos a hacer o vamos a seguir es esa, el mantenimiento y la recuperación de nuestro patrimonio. Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias, gracias. Bueno, Santiago, ¿cuáles serían los datos técnicos de este proyecto?
Vamos, aquí se han repoblado 6.000 plantas de diferentes especies, pues peralillo, tabaiba, guadil, romero marino, bueno, varias especies, ¿no? Ocupan prácticamente lo que es la zona Castillo Larra. Se han puesto la red de riego para poder regar todas esas plantas, con cinco depósitos de ayuda al depósito principal que tenemos. Se ha restaurado todo el vallado de la finca, que está en mal estado, y será restaurado todo por completo, que son alrededor de unos 10.000 metros lineales de vallado. Se han restaurado también muros de piedra, principalmente en la zona de Parra Medina, para evitar la erosión del suelo, que el agua de lluvia pues vaya arrastrando la tierra, erosionando el suelo. Y son alrededor de unos 1.000 metros lineales de muros de piedra que se han restaurado. Y bueno, limpió un poco la finca, retirado plantas muertas y...
Y esta intervención que se ha hecho, técnicamente entiendo que pueden haber unos pasos superiores, ¿no? Como por ejemplo el mantenimiento de la zona de riego, el cuidado de todo lo que es la reforestación, porque sean especies adaptadas al espacio, bueno, pues pueden que unas plantas salgan adelante y otras tantas.
Efectivamente,
¿no? Todo esto lleva un seguimiento.
Tiene un mantenimiento, no es que termine la obra y no olvidamos, o sea, eso se sigue, se va a haber un mantenimiento, aquí va a haber gente con todos los días revisando las plantas, que alguna que se muera pues se repone, y el mantenimiento, el riego, todo el riego que necesiten y el mantenimiento que necesiten, toda la obra, incluso el vallado, si alguna parte pues hay que reponer alguno porque por lo que sea, porque se ha estropeado, se ha roto o algo, pues también se repondría.
Uh-huh. Santiago, ¿y se ha actuado, este proyecto ha actuado sobre lo más urgente, sobre lo más necesario? En fin, ¿cómo se ha planteado las necesidades de este proyecto? Porque igual hay gente que puede estar pensando, porque ya no sé si usted lo recordará, en su momento, luego lo hablaremos con la bióloga, pero en su momento se habló de la posibilidad de el cambio de los pinos, ¿no? Que ya estaban en una situación muy mal, sí. Y bueno, pues se hablaba de la posibilidad del cambio de estas plantas, algo que al final no se llevó a cabo por la oposición de los vecinos. Pero me gustaría conocer por qué se ha actuado concretamente en esos aspectos que usted acaba de comentar, y no en otros, como por ejemplo el cambio de los pinos.
Sí, bueno, esta es una zona que se ha degradado mucho, los pinos, pues, por la falta de lluvia, pues, no sé si también por falta de mantenimiento. Bueno, el caso que sean los pinos,
estamos hablando de una especie introducida, ¿no?
Sí, porque sí, introducida, efectivamente, que tampoco era la zona para estos pinos. Pues bueno, se repobló en su momento y por lo que me explicaron, yo no soy biólogo, sí. Pero bueno, por lo que me explicaron, también tiene una duración, o sea que no era, y sobre todo por la zona en que se plantaron, y que parece que llegan pues a su límite, y también ayuda por la falta de lluvia. Y entonces hemos visto, bueno, también la falta de vegetación hace que la tierra se erosione y pierda fertilidad, y entonces lo que se ha querido hacer es, para evitar la erosión del suelo, la pérdida del suelo, entonces hacer una repoblación, actúa principalmente en el tema de la repoblación para retener lo que es la tierra y no, vamos, y recuperar la zona, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, se ha actuado en lo más urgente, ¿no?
Sí, sí, creemos que sí.
El proyecto, vamos, la idea, recoge la urgencia, ¿no?
Sí, la intervención. Sí. Después también estaba sufriendo también mucho porque por el ganado suelto entraba en la finca, y que también también actúa negativamente sobre la vegetación.
La erosión, por ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente. Por eso se ha restaurado todo el vallado de la finca. Y bueno, para ver si podemos sacar esto adelante.
Uh-huh. Muy bien, por lo tanto, de lo que se trata es de no perderlo definitivamente este espacio, ¿no?
Sí,
esta zona verde de Fuerteventura,
sí,
podemos decir, de las pocas, ¿no? Que hay con este tipo de arbolado, porque ya luego, bueno, pues vemos fincas o en barrancos, bueno, pues hay zonas muy muy verdes, ¿no?
Sí, aunque
parezca que no, pero sí las hay.
Sí,
¿no?
Sí, hay algunas, sí, sí.
Ajá,
sí.
Muy bien. Sí, sí. Pues Santiago, muchísimas gracias por atendernos.
Nada.
Muchísimas gracias.
Nada.
Estamos en una zona que se trata de recuperar, pero desde el punto de vista de la biología, ¿en qué punto está esta zona ahora mismo de Castillo de Lara?
Hombre, a nivel biológico, dentro de lo que cabe, está bien. Ten en cuenta que es monte público, que tiene dentro de lo que cabe unas atenciones y unos cuidados. Lo que pasa es que el efecto del cambio climático también se deja ver aquí. Intentas de que lo que hay aquí se mantenga de una manera natural y sostenible, con la menor intervención humana posible. Es verdad que es una parcela que también es un poco experimental, que nos ayuda a ver en estos momentos las reacciones o la reacción que tienen las diferentes especies potenciales vegetales de la zona. Pero a nivel faunístico también está genial. Es una zona donde tenemos constancia de que nidifica herrerillo, búho chico. Pues también hay lechuza. O sea, no solamente la vegetación. ¿Qué es lo que pasa? Que el cambio climático, el efecto se nota. Lo ves en los pinos, también tiene sus años. Y las repoblaciones que nosotros estamos haciendo ahora, te estaba comentando que es con la intención de ayudar a reducir o a evitar o adaptarnos un poco más a este cambio climático que se está sufriendo, uh-huh, en el sentido de altas temperaturas, pocas lluvias, la pérdida de suelo que hemos tenido en todos estos años, pues hay que meter vegetación potencial que en unos años con la ayuda que le damos en riego, imitando un poco la posible lluvia que pudieran tener en la época que corresponde a los meses de lluvia, puedan arrancar y de repente, oye, pues...
Y por lo tanto, lo que se está haciendo aquí en esta zona, y vamos a decir que de una forma experimental, tomando tus palabras, es bueno, pues el poder mantener un espacio que, en caso de no intervenir, perderíamos definitivamente por todos esos elementos que tú estás comentando, como es el tema de que los pinos tienen, bueno, pues una edad, y que llegará a un punto en que se secarán, como ya hay algunos de ellos o muchos de ellos.
Muchos mueren.
El tema de la de agarrar el suelo para que se pueda, bueno, pues los que están ahora mismo en buen estado, continuar con vida. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de adaptabilidad al cambio climático que todo el mundo ve, y lo hemos comentado en varias ocasiones, todo el mundo ve como algo lejano, pero es una cuestión que ya tenemos aquí.
Pero en todos los sentidos, no solamente a nivel de biodiversidad, espacios naturales, nosotros mismos tenemos que adaptarnos a esto. Es verdad, son medidas de adaptabilidad. Y, a su vez, tenemos que ir viendo y valorando la respuesta y la evolución. Uh-huh. Intentar, bueno, a ver, no podemos pensar que esto es un jardín para toda la vida. No podemos permitirnos que el monte, ni el monte público ni el medio natural de Fuerteventura sea, vamos a ver, atendido como si fuera un jardín de tu casa, ¿no? Pero sí tenemos que ayudar. Y esto lleva unos cuantos años de seguimiento y de ayuda para que, ojalá, de aquí a un tiempo podamos ver que, como las tabaibas que vemos ahí más arriba, uh-huh, que se plantaron hace más de 10, 15 años y son, por decirlo así, autónomas.
Uh-huh. Desde la perspectiva de la biología, ¿cuánto tarda en recuperarse este espacio?
Eso es muy...
No sé el si que es lo, poco, si es mucho, lo digo porque también en los años en la historia no es igual que no, para nosotros.
Yo no me atrevo a decirlo, ¿sabes? No. Tú puedes tener una esperanza, no me atrevo. Yo no me atrevo, sí, verdaderamente, para poder decirlo así, tendrías que llevar un seguimiento exhaustivo, con mucho rigor, con una metodología, para poder de alguna manera emitir unas posibles conclusiones o hipótesis, pero... Así pues, no, porque además estamos, aunque parezca que estamos empezando, también nosotros estamos en algunos aspectos empezando a tener o a tomar medidas y decisiones que anteriormente no se nos había ni siquiera planteado. Entonces, yo creo que es muy atrevido poner fecha.
Fecha. Para las personas que son habituales de esta zona, que es una zona recreativa donde hay, bueno, pues para quien no lo conozca, unos espacios para pasar el día con la familia, en fin, donde podemos hacer unas chuletas, un pollo, lo que queramos, ¿no? Tomarnos un agua, un refresco, en fin. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el uso y disfrute de este espacio, Ana?
Hombre, primero que nada, respetar las normas de uso más comunes que hay, que las tienes a la entrada. Estamos en un sitio que no deja de ser un espacio natural protegido, el Parque Rural de Betancuria. Hablamos de que no estamos nosotros solos, hay una fauna y una flora, entonces respetarlo un poco. Se puede disfrutar perfectamente el espacio, tienes mesas, tienes baños, tienes todo, pero mantenerlo lo más limpio posible, hacer un buen uso de los depósitos de basura. Sabemos que, pues ahí estamos oyendo los cuervos, que son muy listos y muy espabilados, y te sacan y te rompen una bolsa de basura, esas cosas, ¿no? Y luego evitar traer fauna doméstica, respetar las normas, muy básico, es muy básico, un comportamiento cívico básico, y disfrutar de lo que es el medio natural. Es sencillo, no es mantenerlo pues limpio, no hacer destrozos. No hace falta. Uh-huh. Trátalo como si fuera tu casa.
Ya. Por cierto, yo no sé, es porque este lugar está abierto durante el día, pero por la noche es maravilloso. Sí. Yo no sé si desde el departamento técnico de la Consejería de Medio Ambiente se ha planteado esas visitas nocturnas para, bueno, pues poder apreciar también en todo su esplendor la belleza de este lugar en horario nocturno, porque tenemos el cielo maravilloso, están, bueno, pues la posibilidad de escuchar esas aves que tú comentabas, Ana.
A ver, es un área recreativa, las áreas recreativas se mantienen abiertas en horario diurno. Otra cosa es lo que estás planteando. Entonces es otro tipo de actividad que tiene que tener, en mi humilde opinión, una regulación. El otro día estaba hablando con una persona que hace excursiones a nivel de observación de estrellas, el cielo y demás. Se ha ido especializando en eso. Y es verdad, claro, que este sitio es ideal, no hay contaminación lumínica. Sí, pero se tendría que evaluar. Al igual que tenemos una red de senderos para caminar en la mañana, pues habrá que pensar en una red de senderos para excursiones nocturnas, que no dice que pueda caber a lo mejor en esta finca, que es grandísima, el Castillo de Lara es muy grande, pues una zona para la observación de las estrellas. Puede ser aquí el área recreativa, como puede ser pues al lado del mirador Morro Velosa. Todo cabe, los propios miradores que hay, ¿entiendes? Pero considero que debe de
valorarse,
evaluarse y regularse.
Muy bien, gracias, Ana.